Vamos con una entrevista, es así, lo tenemos a Feliciano Chano Ramírez, secretario general de ATE Corrientes. Buenos días, Chano, bienvenido a Radio Nacional, el equipo de Aire Nacional te saluda.
Hola, buen día, muchas gracias por el saludo y un saludo para ustedes también.
Chano, ATE denunció a la obra social y Oscor por no respetar el asueto administrativo para el personal cuando se retrocedió de fase. ¿Cómo se encuentran de salud las personas que trabajan en esta entidad y dónde se dieron casos positivos de COVID-19?
Bueno, en realidad el IOSCOR es donde se ve más reflejado, pero si tenemos que ser mirar objetivamente toda la administración pública está pasando esto. Porque la última semana del mes de mayo sacó el decreto 1135 el Ejecutivo Provincial y ahí decía que entraba en un asueto administrativo hasta el 31 de mayo,
Claro.
que fue día lunes. El domingo a la noche, el Ejecutivo, por televisión y después distintas declaraciones en distintos medios, dice que continúa de la misma manera que esta semana que estamos culminando. Pero no saca ningún instrumento legal, no saca ninguna resolución, no saca ningún decreto donde dice que se prorroga el asueto, nada. O sea que ese decreto, el 1135, terminó el 31 de mayo. Pero también dice en forma verbal que cada director en cada repartición se va a hacer responsable de dejar una guardia mínima en los sectores que hagan falta para la atención del público o de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que creó una serie de confusiones en los trabajadores y yo no puedo decir que también en los funcionarios porque la verdad que no sé si no es un discurso para el público en general o como se dice comúnmente para la gilada y por dentro están diciendo esto es así,
Claro.
porque nosotros tenemos que tener en cuenta como sector del trabajo que cinco faltas consecutivas sin justificar es expulsión. Entonces, si obedecemos a lo que él dijo en forma verbal y no hay instrumento legal, aquel que se queda en la casa por el tema del asueto administrativo y al quinto día, te imaginas, de lunes a viernes son 5 días, y como se dice comúnmente, chau che, después anda a discutir en los tribunales. Y cuando eso se soluciona, pasaron años y uno está sin salario y sin trabajo mientras tanto.
Sí, Chano.
Entonces, ¿qué hizo? En el IOSCOR atendió en forma normal todos los días, con el público y sin respetar los protocolos, digamos, el tema del barbijo, el tema del alcohol, el tema de la distancia, y comenzaron a haber contagios. Hay dos contagiados en tesorería van todos, tanto público como los mismos compañeros, ¿por qué van todos? Porque es el corazón del funcionamiento de esto. Y abajo en la planta baja donde atiende al público, ahí empezaron a caer también de a uno, de a dos y terminaron siendo ocho. Hay uno que sabemos que está muy grave. Estoy hablando ocho de esta última etapa, porque anteriores hay más. Lo mismo pasó en el IPS, lo mismo pasó en el INVICO y en otras reparticiones que muchas veces no hay informaciones, como en el Consejo General de Educación. Porque en realidad no se respeta ni los protocolos ni el distanciamiento general que hay, porque imagínense, la administración pública son espacios chicos, donde las oficinas no son más allá de 9 metros cuadrados, donde debería haber una persona, y sin embargo hay tres, cuatro trabajando, más con la gente que viene, porque la administración pública tiene su circuito que tiene que ir pasando de un lugar a otro, todos los papeles, todas las situaciones, y entonces hay un contagio permanente, se utiliza el mismo pasillo, los mismos baños, todo el mundo toca el mismo picaporte, todo el mundo fichan en el mismo lugar, o sea, esto realmente, y eso más allá de que algunos funcionarios hicieron algún tipo de burbuja diciendo, bueno, tres trabajan de 6 a 9 y de 9 a 12 otro tres y así sucesivamente. pero no hay tiempo material entre un turno y otro, entre burbuja y burbuja, para hacer la higiene correspondiente.
Ya no, sí, es así. Con respecto a esta denuncia, ¿no? También, ¿qué otras entidades sucedió lo mismo?
En todas en general. No hay una en particular. Lo que pasa sí es que en algunas otras se ve más, en otras se ve menos, y en otras hubo menos contagios. ¿Por qué digo? Porque hay menos tránsito de público. Pero en el caso de la obra social, donde todos sí o sí vamos por distintas razones, ahí se atienden no menos de 500, 600 personas por día. Entonces, es un tránsito permanente, porque la gente va a buscar su servicio de salud. Y más que aún más allá de los anuncios de que se va a firmar, que se está acordando con el Colegio de Bioquímicos, hasta ahora no se ha firmado nada, o sea que hay que ir a reclamar que le hagan el reintegro por lo que uno gastó, discutir que yo gasté 10.000, 12.000 pesos y me devuelven solamente 5 y empezar. O sea, hay un tránsito permanente esto. Y de la misma manera ocurre en esos lugares como, por ejemplo, estoy diciendo en el Consejo de Educación también, porque ahí también hay en algunas localidades que hay clases, en otras que no hay clases. O sea, hay movimiento permanente. Imagínense lo que es dirección de renta, tesorería, contaduría, el CISPER, eso son lugares que no puede evitarse. O hay asueto o no hay asueto y se trabaja en forma normal, más allá de que se pueda decir una cosa. Y esto también trae a pensar y a decir, ¿no será que la interna que tiene el gobierno está trabajando muy fuerte y está habiendo mucho problema? Porque si uno se pone a analizar fuertemente cómo el Ejecutivo dice una cosa y los funcionarios que responden a determinado sector del mismo gobierno no obedecen. Porque digo, esto, la mejor demostración de esto es lo que ha pasado en Goya, ¿no es cierto? Donde se anuncia que va a ser candidato a intendente determinada persona de determinado organismo, como el caso del IPT, y resulta que también había anunciado que es precandidato a intendente el director del hospital y en forma inmediata le pidieron la renuncia. Y en forma inmediata el partido gobernante sale y dice que es una decisión apresurada. De la misma manera está ocurriendo hoy por hoy, por ejemplo, en Curuzú-Cuatiá, con todo este conflicto de los medios nacionales, donde el intendente dice una cosa y le responsabiliza en forma indirecta el intendente diciendo yo no tengo nada que ver con salud, eso es un problema de la directora del hospital. ¿Se entiende
sí,
lo que estoy diciendo?
Sí, totalmente. Bueno, también te puedo cambiar de tema en este momento porque otro de los graves problemas en nuestra provincia es el déficit habitacional. ¿Qué novedades hay desde el INVICO? Hace muchísimo tiempo hay familias esperando nuevas construcciones para poder tener una casa, Chani.
Mira, ahí no hay ninguna novedad que se pueda decir esto viene así o hay un proyecto o una propuesta. Y como siempre, le siguen inscribiendo a la gente, pero le siguen mintiendo, porque ustedes ven, más allá de que el gobernador recorre la provincia y dice que no se puede aglomerar la gente, pero de alguna forma u otro, él tiene facultades como para ir haciendo campaña electoral, y entonces va y entrega en determinado lugar 10 viviendas, 12 viviendas, fue un desastre lo que pasó en Curuzú con la entrega de 100 viviendas, donde a personas que estaba adjudicada terminaron dejando sin la vivienda y le dieron a otros que ni siquiera estaban inscritos, de acuerdo a lo que dicen los medios locales incluso. Entonces, todas estas cosas también. Y por otro lado, sale anunciado en los distintos medios de comunicación de que el INVICO tiene en plazo fijo más de 900 millones de pesos. Entonces, uno dice, ¿y qué pasa acá? No se construye vivienda, pero se pone a plazo fijo el dinero. Ese dinero que estaba destinado para viviendas sociales.
Bueno, esas cosas las personas, por ejemplo, no conocen, Chano. Es bueno que se informe, ¿no? De esta manera, que todos estén nosotros conociendo lo que está ocurriendo.
Por eso estoy denunciando yo, porque esto lo hemos sacado como delegado del INVICO. El delegado de ATE en el INVICO, digamos, ¿no? O sea, Pasa que por ahí nuestro compañero, nuestro vecino, nuestra sociedad, y no quiero cargarle responsabilidad, por ahí estamos más mirando quizá el tinelismo y no lo que realmente nos está ocurriendo. Creo que es importante que también haya repetidora de estas cosas que nosotros estamos denunciando. Así que esta es la situación por la cual estamos atrasados. Fíjense que, por ejemplo, hace 15 días más o menos que se viene hablando, hoy ya no se habló más, ya no se habla más porque hay otra cosa, el tema de que va a haber una recomposición salarial para los trabajadores estatales. Eso fue el gran boom porque no había novedad en ese momento. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Se anunció eso con bombo y platillo y bajó el decibel los compañeros de la necesidad de la conflictividad, esperanzado en que haya ese anuncio. Pero ahora, ¿con qué lo tapó eso? Esta semana, que el principio de esta semana, que en esta semana se pagaba el plus. Que en realidad el plus es la segunda cuota del sueldo, porque el plus no existe como plus. Es sueldo, e incluso cuando a cualquier compañero trabajador del Estado provincial le digo, vayan y saquen su recibo de sueldo, y van a ver que es sueldo, porque está en un solo recibo.
Sí, totalmente.
Bueno, entonces el recibo de sueldo que se percibe en dos cuotas. En corriente, hace muchos años que se paga en cuota los sueldos, más allá de que nos quieran meter el cuento de que en corriente es la única provincia que paga adelantado el sueldo. Mentira, primero que no paga adelantado, porque si pagaran adelantado en este momento estarían pagándonos ya el mes de junio o julio. Sí, es cierto que pagan adelantado. Lo que pasa es que estamos casi a mediados de junio y nos están pagando la segunda cuota del mes de mayo. ¿Por qué? Porque
Totalmente.
comienzan a pagarnos
Sí.
la primera cuota el día 26. Esto es
Así
lo que
es,
tienen
Chano.
que entender nuestros compañeros. Y esto no es
Sí.
necesario anunciarle o decirle a nadie, porque lo está sufriendo en su propio bolsillo todos los días. Todos los trabajadores estatales van y perciben su salario en cuota y salen a preguntar ellos mismos cuándo pagan el plus. ¿Cómo van a preguntar cuándo pagan el plus? Lo que deben preguntarse y cuestionar es por qué le pagan en cuota el sueldo. Entonces, esto también es lo que tenemos que ir viendo y que nuestro compañero tiene que empezar, más allá de que sean como ciudadanos democráticos que tienen el derecho de ser del partido que quieran y más allá de que sean del partido gobernante, pero una cosa es la necesidad familiar que uno tiene y de percibir un salario digno dentro de sus hogares para mantener a su familia dignamente y que le
Totalmente,
paguen
Chano.
en tiempo y forma.
Te agradecemos muchísimo tu predisposición de siempre para con Radio Nacional.
Al contrario, el agradecido soy yo y un saludo a todos y todas los oyentes y en particular a los estatales.